RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Dicen que todo está en los libros. No sé si eso es verdad o una frase voluntarista más. Esperemos que aún queden cosas por ahí esperando a formar parte de nuevos libros. Y sobre todo que podamos contarlo, esté o no en los libros. Lo anterior lo he dicho porque hoy, sí, vamos a hablar de libros una vez más. Somos fans de los libros, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Vamos a hablar de libros en un momento histórico muy complicado. Pongámonos en situación, principios de los años 30. En España comienza una nueva etapa política, la Segunda República. Escuchamos un fragmento de la serie documental Memoria de España.
Mientras los 23 millones y medio de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española. El gobierno provisional, consciente de las expectativas creadas por el cambio de régimen, anuncia enseguida que se propone transformar el Estado para hacerlo más moderno, laico y democrático. El presidente Alcalá Zamora hace ante las cámaras su diagnóstico.
La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen. Es histórica con toda su trascendental amplitud.
Mientras en España se instaura una incipiente democracia, la situación en otros países de Europa es muy diferente. Alemania ha caído en el nazismo y en Italia gobierna Mussolini.
En Alemania, la democracia ha sido aniquilada. Tras haber ganado las elecciones, el nazi Adolf Hitler se ha hecho con el poder absoluto y ha impuesto un estado totalitario. En Italia, el fascismo de Mussolini se ha visto radicalmente reforzado por el auge del nazismo en Alemania.
Cuando España encuentre una empresa.
En España, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, acaba de fundar en octubre de 1933 un partido de corte fascista, Falange Española.
Son días de grandes tensiones, de ilusión y también miedo ante un porvenir que puede ser luminoso o muy oscuro. De momento, huyendo de Alemania, una mujer se instala en Madrid. Es una librera. Este es el planteamiento de la nueva novela de un amigo de este programa y de este charlatán que les habla, el escritor superventas y multitraducido Mario Escobar. Más allá de la ficción, la novela de Mario, titulada La librera de Madrid, hace un recorrido por episodios históricos de esos años cruciales en la crónica de España y de la humanidad. Y como Mario Escobar, además de buen escritor, es buena persona, ha aceptado nuestra invitación y ha vuelto a este cubil de la historia que mancha solo de mirarlo. Mario, tú estuviste en el nacimiento de este programa hace ya casi 5 años y ahora vuelves en el programa número 200, nada menos.
Pues esperemos que en el 300 estemos también aquí los
ojalá.
Juntos.
O bueno, antes. Esto es una señal, tú crees en las señales y no me refiero a las de tráfico.
Sí, sí, yo creo, todo está escrito en algún sentido.
En algún sitio, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. La protagonista de tu novela, Bárbara Spiel, me ha llamado la atención el apellido, que en alemán significa juego, si no me equivoco. No sé si esto es aposta o es un apellido que viene de otro lado.
Pues bueno, ya sabes que los nombres son muy simbólicos en las novelas, ¿no? Mi primera novela, Hércules, Goodman Fox y George Lincoln, pues simbolizaban muchas cosas, ¿no? El primer agente negro del gobierno norteamericano y el otro, pues un medio español, medio norteamericano, ¿no? Y aquí también, Bárbara es sin duda pues una mujer muy misteriosa, que es una librera, como bien dices, pero esconde muchas más cosas, ¿no? Y a lo largo de la novela se va a ir viendo en este Madrid tan tumultuoso de los años 30.
Porque esta historia que estás contando es ficción, pero casos así parecidos, vamos a decir, entre comillas, o relativamente relacionados, sí que existieron en París, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, Sylvia Beach fue una grandísima librera, fundó Shakespeare and Company. Todavía sigue existiendo la librería, aunque es verdad que está en otra ubicación y es distinta a la que ella creó. Imagínate, esta mujer llegó a tener tanta influencia en la cultura en los años 30 que fue la que publicó el Ulises de Joyce.
Madre mía.
Y fue la que creyó en este autor con una novela tan compleja como sabemos que era esa novela. Y luego hay otras libreras también en otras partes del mundo, en el propio Berlín, pues que tenían este papel increíble de intentar sobrevivir en los años 30 vendiendo libros.
Mario, no sé si publicar el Ulises fue un bien para la humanidad o todo lo contrario, pero en fin, eso ya cada uno que piense lo que quiera. Crack del 29, claro, impulsó, vamos a ir un poquito más atrás, impulsó el ascenso de los totalitarismos, ¿no? Pero el caldo de cultivo estaba ya cociéndose o cocinándose antes, ¿no?
Sí, al final de la Primera Guerra Mundial supuso pues un desastre en todos los sentidos. Europa va a decaer como potencia mundial, Estados Unidos está resurgiendo, y no solo eso, sino que lo que va a suceder al final es que no se resuelve, no se cierra esa guerra. Y los años 20 y 30 al final van a ser ese intento de cerrar la guerra, que se había cerrado en falso, y se va a arrastrar, pues especialmente en Alemania, un gran pesimismo que se va a acentuar con esta crisis económica.
Con esta crisis económica. Bueno, en Alemania, precisamente, años 30, ya cambiamos de década, no es un buen momento para los libros.
No, una de las primeras actuaciones de Hitler y de Goebbels en Alemania es quemar libros, ¿no? Ya se había dicho en otros momentos de la historia, lo había hecho la Inquisición, lo había hecho otros grupos, pero sin duda era un mal momento para los libros. En la Unión Soviética también se habían quemado y destruido libros, y en la Guerra Civil también se va a hacer.
Se va a hacer, sí. Bueno, España no participó en la Primera Guerra Mundial, justo venimos de ahí, ¿no? Pero sí vendió armas, salió económicamente pues muy bien en los años 20. No sé, Mario, es que esto a lo mejor es muy ilusorio, pero ¿no se pudo hacer ya una transición ahí hacia la democracia?
Bueno, la dictadura de Primo Rivera, la dicta blanda que la llamaban, aunque, bueno, por ejemplo, Unamuno acabó en el exilio y alguno que no se oponía a esta dictadura, fue un gran boom económico. Hubo muchas empresas estatales que se crearon, como Telefónica y otras que luego han seguido hasta la actualidad. Pero la oportunidad perdida es que este hombre pues va a ser apartado. Se va a poner un militar provisional, Aznar, y se va a precipitar las cosas, ¿no? Ese cambio que el reino había querido hacer y un gran escándalo que ha querido ocultar militar, pues van a estallar en pleno apogeo de este intento para acceder a la República, a cambiar el régimen.
Con una oportunidad perdida, ¿no? Porque hubiese sido a lo mejor más fácil, entre comillas, digo, más directo que el momento de la República, ¿no? ¿Cómo es Madrid en el año 1934? Ya está instaurada la Segunda República. La protagonista de tu novela abre su pequeña librería en la capital de España y por allí pulula, y esto no es novela, por ejemplo, Ernest Hemingway.
Sí, no, además es un momento de gran ebullición cultural, ¿no? Están las tertulias, hay un montón de librerías que se están abriendo. España se está abriendo al extranjero, ¿no? Como dices, pues llegan escritores, llegan personas que quieren conocer lo que está pasando, esa república, ¿no?, que acaba de nacer. Pero al mismo tiempo el sectarismo va en aumento, ¿no? Como antes se decía, ¿no?, la creación de Falange Española, el radicalismo sobre todo de los anarquistas y comunistas, hace que las cosas se vayan tensionando, y el año 34 ya hay muchos problemas. La llegada de la derecha al poder pues hace que se paren las autonomías, y ante esa turbulencia política, esa falta de concordancia que hay entre los diferentes grupos políticos, pues ella intenta abrir una librería en un sitio donde no hay demasiadas. Imagínate, en el año 1915 están registradas más o menos 125 librerías en Madrid, y en la actualidad apenas llegaríamos a las 200 y pico. Tampoco ha cambiado mucho la cosa.
Ha habido momentos mejores, de todas formas, ¿no?
Sí, últimamente se han cerrado muchas, aunque, bueno, una buena noticia es que en Madrid, no sé en otras capitales de provincia, últimamente se están volviendo a abrir muchas librerías de segunda mano en el centro de Madrid, y la gente está volviendo al papel, que yo creo que eso siempre es una buena noticia.
Sí, volver al papel y además reciclarlo en el buen sentido de no tirarlo, digo, cambiarlo, sino usarlo para leer de nuevo algo que ya ha leído otra persona antes, ¿no? Bueno, lo primero que ocurre aquí en esta historia es que tu librera vive el final de la República. Estabas contando justo esos momentos de tensión. ¿Cómo le afecta? Quiero decir, porque luego empieza la Guerra Civil.
Bueno, te imagínate, ella huye en el 33 de la Alemania nazi, se encuentra pues un Madrid todavía amable, pero la violencia, los ajustes de cuentas empiezan a aumentar. Ella está casada con un diputado en Cortes, por tanto está en primera línea, ¿no?, de lo que está sucediendo. Tiene contacto con miembros del gobierno, sobre todo cuando en el 36 pues gana la izquierda después de hacer una gran coalición, y se da cuenta de que las cosas se parecen demasiado a lo que ella ha vivido en Alemania, ¿no? Y empieza a decírselo a su marido, pero bueno, yo creo que hay una especie de ceguera, ¿no? Todo el mundo piensa que, bueno, ha habido varios intentos de golpe de Estado anteriormente militares, que la cosa no va a ir a más, y que los militares no tienen fuerza para cambiar la situación. Lo que no medían era que las grandes potencias iban a usar España como laboratorio para su ideología y sus armas.
Y sus armas. Aquí empieza la guerra civil. Llega un momento en el que ya en el 17 de julio del 36 empieza la guerra civil. Y se producen también destrucción, ¿no?, de libros por parte de los ejércitos nacionales, ¿no? Cuando llegan a pueblos, destruyen librerías.
Sí, primero se hace una lista negra, ¿no?, de libros prohibidos, como pasó en Alemania con la propaganda nazi, y incluyen, claro, todos los escritores comunistas, socialistas, con algún tipo de ideología de izquierdas, pero por ejemplo también incluyen a Freud, ¿no?, o antimilitaristas, ¿no?, como Remelk y otros escritores, ¿no? Y después, cuando llegan, como bien dices, a las ciudades, a los pueblos, van a las casas del pueblo, sacan todas las bibliotecas, las queman, van a las bibliotecas municipales que hay o del Estado, y también purgan ahí los libros, en las escuelas también. Y en el bando republicano se hace otro tanto, sobre todo con escritores especialmente pues afines al régimen, por ejemplo, como Unamuno, cuando empieza la guerra, que se pone del lado franquista, ¿no?, del lado nacionalista.
Al final, la víctima, el libro.
Sí, el libro siempre es el que empieza a arder primero, ¿no? Pero como dice esta famosa frase, cuando se empieza a quemar libros se acaba quemando personas, y así fue.
Así fue. Bueno, estamos en un momento en el que, en el inicio del franquismo, y luego ya cuando ya se instaura la dictadura, claro, se reprende, hay mucha represión hacia los intelectuales, y llega incluso, el término intelectual se llega a convertir en despectivo.
Sí, no, hay cosas muy raras, ¿no?, que pasan en estos conflictos. Una de ellas es que el intelectual, que al final es como el profeta moderno, ¿no?, el que anuncia a la sociedad pues los cambios que se producen, los peligros que tiene, es totalmente desechado en esta sociedad, que pensemos que es una sociedad, por ahí se parece un poco a la actual, ¿no?, donde la razón da un paso atrás y las pasiones desordenadas son las que gobiernan, ¿no?, la política y el mundo. Hay una huida masiva de catedráticos españoles a América, en especial, a Francia también algunos, de editores, de libreros, de profesores de todo tipo, ¿no?, de colegio. De hecho, imagínate, hay españoles en México que fundan Grijalbo, por ejemplo, o Fondo de Cultura Económico. Pues toda esa intelectualidad huye o se queda callada por miedo a ser represaliada por el régimen franquista.
Curiosamente, esto que está pasando ya después de la Guerra Civil, en el principio de la Segunda República, una de las pretensiones esenciales era mejorar la educación en España. Vamos a escuchar un corte del mismo documental de antes, Memoria de España, y luego lo comentamos.
Uno de los primeros problemas que aborda el gobierno provisional es el de la enseñanza primaria. Faltan tantas escuelas y maestros como los que en ese momento hay. De cada 100 españoles, 44 no saben leer ni escribir. El Ministerio de Instrucción Pública aumenta el presupuesto de educación un 50% para poder abrir cada año 5.000 nuevas escuelas. El objetivo esencial es el de poner en pie un sistema de educación pública totalmente laica, capaz de sacar al país del atraso que padece.
¿Se consiguió algo con estos programas o no dio tiempo?
Fue muy cortito el tiempo. Es verdad que se abrieron muchas escuelas. Ya había habido un intento anterior, incluso durante la dictadura de Primo de Rivera, de abrir escuelas. Pensemos que la educación estaba en manos de la Iglesia en gran parte. No había casi escuelas seculares, ¿no?, del Estado. Y era un problema muy difícil, sobre todo de Madrid para abajo, ¿no? Es verdad que el norte de España y otras zonas el analfabetismo no alcanzaba tanto, pero pensemos que hasta los años 70 los índices son altísimos de analfabetismo en los hombres y aún más en las mujeres.
Sí, es tremendo. Esto es algo que hemos arrastrado durante muchas décadas. Tu protagonista se enfrenta a grandes problemas. La utilizamos como ejemplo, porque es ficción, pero muchas otras personas lo han, evidentemente, de ficción. ¿Tú eres, Mario, que somos los humanos capaces de casi todo para seguir viviendo? Y con eso de viviendo no me refiero solo a estar vivos, sino a todo lo demás.
No, para sobrevivir, ¿no? Es nuestro instinto el que nos mantiene así, ¿no? Ella va a ser animada por la parte nazi a convertirse en espía, por la parte británica. España era un laboratorio y los servicios secretos estaban en Madrid actuando en los años 30, 40, aún durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella intenta jugar y bailar con uno y otro para poder sobrevivir, porque amenazan a una amiga, amenazan luego con el secuestro de su hijo y la muerte de su marido, ¿no? Y cuando las tropas franquistas entran en Madrid, pues otra vez más, ¿no?, y vuelve a ser amenazada. Por tanto, creo que esos conflictos nos sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que sobrevivir de alguna manera, y ella, su única manera es la información, es lo que puede manejar por su idioma, por su nacionalidad alemana, y es lo que va a jugar casi hasta el final de la guerra y luego en esa posguerra tan terrible que va a venir después de la guerra civil.
Hemos hablado de la destrucción de bibliotecas, sobre todo privadas, pero las librerías, por ejemplo, que había en Madrid, porque estamos centrados en Madrid, durante, bueno, final de la guerra, ¿no? Y ya en el franquismo al principio, ¿tuvieron algún problema o simplemente de fondos, por así decirlo?
Bueno, hubo muchos problemas. Por ejemplo, la mayoría de librerías y editoriales en la segunda parte de la Guerra Civil, a partir del 37, se van a colectivizar, ¿no? Por ejemplo, hay una editorial muy famosa, Castro, que crea un sitio que se llama el Palacio de la Novela en Carabanchel, un sitio mágico. Pues esta editorial, pues huye el empresario y se colectiviza. Luego empieza el problema del papel. Casi todo el papel tiene que usarse para la propaganda, se deja de publicar. Y después los stocks que había se van a purgar a la entrada del ejército franquista, va a haber quema de libros también en Madrid, se van a cerrar algunas librerías porque esos libreros son de algún partido político o lo que sea, y hasta el 45 no se va a empezar a abrir la mano. Imagínate, en el 46, para ser exactos, se abre la librería Pérgamo, que es la más antigua que ha permanecido abierta en Madrid, y la hace un republicano represariado que logra, pues casi 6 años después, que le permitan abrir una librería en la ciudad.
Es que ese tema es también muy interesante, porque igual que las universidades se trataban temas que estaban prohibidos, no sé si también los libreros podían de alguna manera, pues no sé, deslizar cierto contenido, hablo de contenido cultural, no lo de propaganda, que a lo mejor estaba prohibido porque estaba mal visto simplemente.
Sí, de hecho, esta librería Pérgamo, por ejemplo, tenía libros prohibidos por su contenido político, pero también sexual, o porque había sido prohibido por la censura española. Pensemos que la censura va a seguir actuando hasta los 70 casi. Un censor nuestro, que era Camilo José Cela, se ve la paradoja, ¿no?, en él, que es censor y al mismo tiempo, por ejemplo, La Colmena no se publica al principio en España. Se va a hacer en Buenos Aires y va a llegar en remesas a España oculta, porque no se quiere, ¿no?, que se saque todo lo que pasa en la posguerra, ¿no?, toda esa miseria. Y esto va a suceder, ¿no? Tienen una trastienda donde hay unos libros que solo unos pocos pueden ver, ese infierno, ¿no?, donde van a poder purgar y ver esos libros algunas personas privilegiadas que saben los libros que no les van a denunciar.
O sea, que había como tráfico de libros también y todo esto.
Sí, 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 había tráfico de libros y es una cosa que pasó casi hasta los 70, igual que del cine, ¿no?
Y discos también, sí.
Sí, sí, discos, cine, ¿no? Los españoles tenían que cruzar la frontera para ver ciertas películas, no solo verdes, sino para ver películas que estaban prohibidas aquí por el régimen. Y la cultura se paraliza. Tal vez uno de los síntomas más tristes de una sociedad es cuando la cultura se para, es porque hay una enfermedad muy grave, en este caso es la intolerancia.
Sí, la intolerancia que se instala, luego hablaremos, incluso en nuestra época. Háblanos un poquito de esas librerías, las verdaderas, las más antiguas de Madrid, porque es algo tan evocador que no podemos dejar pasar esta pregunta.
Bueno, en Madrid hay dos sitios mágicos que existían ya. Uno es la Cuesta de Moyano, está dedicada a Moyano, que fue además un hombre que fomentó a la educación, hizo una nueva ley de educación. Esta Cuesta de Moyano fue un antiguo mercado de libros que había en Atocha, que luego se va a poner en esta famosa cuesta que está al lado del Jardín Botánico, y a partir de los 40 van a hacerse las casetas más o menos como son en la actualidad, y los 80 se va a meter electricidad, agua corriente, para que tengan unas condiciones mejores, y era un sitio mítico para libros de segunda mano. Y luego está la calle Libreros, que se había llamado antes Justa, y era una calle muy mítica, ¿no? Ahí se habían instalado libreros de segunda mano, pero para libros de estudiantes, mejor dicho, libreras. La mayoría de las personas que regentaban estas librerías eran mujeres, ¿no? Filomena, Marcela, tenían nombres así contundentes.
Felipa.
Todas.
Felipa. Muy famosa.
Sí, sí, sí. Y estas mujeres, pues, hacían que los estudiantes pudiéramos estudiar. Yo he comprado libros de segunda mano para el bachillerato en libreros. Y luego había librerías por toda la ciudad. Por ejemplo, estaba la librería Romo. Luego estaba la librería San Martín, que era muy famosa, en la Puerta del Sol, que es donde pues había habido incluso un magnicidio mucho tiempo antes. Gran Vía, la librería de Casa del Libro, había abierto en el año, si no recuerdo mal, 21... No, perdón, el año pasado fue el 23. En el 23 abre la de Gran Vía, que además es una librería, la Casa del Libro, muy moderna. Es Calpe la que lo abre. Y es una librería que tiene grandes espacios, puede el lector leer el libro, cosa que en las demás librerías está prohibido. Cuando te acercabas a un libro, tenías un librero ahí que te ponía un ojo en la espalda para que no tocaras nada, ¿no? Y luego también hay algunas editoriales, por ejemplo, Hernán, que es editorial y librería, que era la que había publicado todos los libros de Benito Pérez Galdós, que también es una librería muy mítica. Y luego hay muchas librerías técnicas, ¿no?, para abogados, para médicos, especializadas para profesiones.
En las ferias del libro, la Feria del Libro de Madrid en general, es algo que es muy importante en la capital. Yo no sé si durante la Guerra Civil se seguía celebrando, se celebraba, la República sí, ¿no? Luego con el franquismo también.
Sí, pues mira, sabes que justo se funda la primera Feria del Libro en 1933. Yo, de hecho, en la novela La Librería de Madrid saco la Feria del 34. Se ponía en el Paseo de Recoletos. Es la idea de un editor andaluz que estaba en contra de la dictadura de Primo de Rivera, que era una editorial para fastidiar a Primo de Rivera, y al mismo tiempo se le ocurre esta idea de hacer una feria del libro en Madrid, ¿no? Este hombre propone que todos los libreros salgan a la calle durante un par de semanas y la gente tenga acceso al libro. Muchos libreros clásicos no quisieron, porque decían que eso era desvirtuar al libro, ¿no? Sacarlo a la calle, ¿no? Pero otros sí se animaron y empezó a ser un gran éxito. Se va a mantener hasta bien un poco entrada la guerra, 36-37, y luego en cuanto acaba la guerra se va a volver a poner en marcha, a pesar de que lo había fundado un hombre bastante republicano, y va a estar ya pues continua hasta la actualidad, como todos sabemos, en el Retiro, y es uno de los momentos mágicos, yo creo, para todos los escritores. Cada año yo la disfruto muchísimo, pero además es un momento en el que el libro, el escritor y el librero salen a la calle.
Sí, y yo la recuerdo desde niño, la Feria del Libro. Es que era un momento de fiesta, vamos a decir.
Al principio se hacía en abril, luego se cambió sí. A la fecha actual en mayo y se hacía en abril.
Pensando que iba a hacer mejor tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, y también porque creían que era el nacimiento de Cervantes. Había también varios escritores que venían en abril y por eso puede ser que lo hicieron en esa fecha.
Bueno, una pregunta comprometida para ir terminando. En Alemania se quemaron libros en la época de los nazis. En España también se destruyeron libros. Y no sé si esto tiene algo que ver con la actual cancelación, ahora se llama cancelación, ¿no? Que en la que estamos un poco sumidos, que sufren los que no encajan en el pensamiento de la mayoría. No sé si estamos en un riesgo como ya lo hubo con los libros.
Pues esto ha empezado en los Estados Unidos de Norteamérica, y sabemos que todo de allí, lo bueno y lo malo, viene rápido. Hay estados que están prohibiendo libros de un tipo, a lo mejor muy liberales, con temas que no les gustan, y se están purgando en bibliotecas y sitios públicos, incluso en librerías, y otros sitios que prueben los del contrario, ¿no? O sea, que nos suena todo muchísimo a esto mismo, ¿no? Además de la autocensura que a veces se produce en muchos creadores con miedo a ofender, a molestar o a supuestamente hacer un delito de odio, cuando a lo mejor simplemente es una cosa humorística, o simplemente un comentario, ¿no? Que no tiene ninguna malicia.
Vuelve a haber listas de libros prohibidos. Lo que pasa es que no son del Estado en este caso, ¿no? Son de librerías o de universidades, de colegios. En Estados Unidos, digo, es
sí, tremendo, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y luego, pero detrás siempre hay poderes, ¿no?
Sí,
ya
sí,
sean
claro,
de un tipo u otro, económicos o gente que le interesa dividir a la sociedad.
Bueno, pero al menos manera. Hay una democracia. O sea, que al final, sí. Menos mal que hay algo donde agarrarse. La verdad es que, Mario, yo no sé, lo último de todo es si los libros crees que pueden cambiar el mundo.
Yo estoy convencido. De hecho, la palabra fue la que creó el mundo, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que los libros tienen un gran poder. Más que nada porque nos hacen, como yo siempre digo, experimentar antes de que nos pasen las cosas. O sea, son un ensayo para la vida, y como nos permiten pues ensayar para la vida, pues van a ser siempre útiles, ¿no? Y también nos abren la mente y el corazón a cosas que nunca habríamos ni imaginado, ¿no? Yo creo que por eso siempre han sido prohibidos, perseguidos, no solo los libros, también los escritores, porque si no fueran peligrosos, pues no serían tan perseguidos como han sido a lo largo de la historia.
O potenciados, cuando se quiere también transmitir algo. Claro,
sí, bueno, ahí vemos cómo ha habido la propaganda también usa libros, como Adolf Hitler escribió un libro,
claro,
y otros grandes, pues el libro rojo de Mao, ¿no? Este.
Sí, sí.
Y vemos que siempre se ha intentado también a través de los libros manipular.
Cada uno tiene su libro. Bueno, sí, Mario, sí. Se nos ha acabado el tiempo, ha cerrado el libro y ya no quiere seguir. No hay nada que podamos hacer, así que, bueno, eso sí, podemos hacer una cosa. Antes de despedirnos, recordar Mario Escobar, autor de La Librera de Madrid, editado por Ediciones B. Gracias por la visita en este programa 200 y, como has dicho, pues al 250 o al 300 o más allá.
Amén.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Jorge Gómez, a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
blowing off to me to see each day. I don't want to move away.
Did they?